muchos los conflictos, lamentablemente, ¿no? En lo que tiene que ver con el cierre de empresas, reducción de personal, expulsión de mano de obra, que a diario informamos también desde nuestro portal de estado de alerta. A veces hay algunas que, naturalmente, o por algunas razones que a veces uno ni siquiera piensa previamente, se van instalando como matriz, ¿no? Que reflejan quizás otro tipo de conflictos. Nosotros entendemos que la situación que está viviendo el laboratorio Craveri es una de ellas, a partir de un avance muy fuerte en una actitud, yo diría, represiva, por parte del accionar de la fuerza de seguridad, de las fuerzas policiales. Y además un conflicto que viene continuando hace mucho tiempo, y que no encuentra su punto de inflexión para solucionarse, ¿no? Ha sido un invitado permanente, Carlos Zinser, quien es delegado de este laboratorio y que viene llevando adelante justamente esta protesta, que ha tenido nuevamente detenciones, ¿no? Detenciones, por cierto, arbitrarias. Eso nos va a contar Zinser, entre otras cuestiones. Carlos Edgardo Chini junto a Laura Berante, saluda por Radio Argentina. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Desde ya muchas gracias por seguir difundiendo el conflicto y, bueno, a disposición siempre para contar lo que está pasando. En el día de ayer, bueno, me tocó a mí estar entre la lista de detenidos, lo que ocurrió que en horas de la mañana estábamos realizando una asamblea junto a compañeros del sindicato de ATSA Buenos Aires, con quienes estamos llevando adelante una protesta, un reclamo por la reincorporación de los 47 compañeros y compañeras despedidos y despedidas, injusta, ilegal, improcedentemente, y se acercó personal policial y pretendió movernos del lugar, desplazarnos. En el momento que estábamos haciendo una asamblea, le comunico al personal policial que una asamblea de trabajadores no iba a tener final cuando la policía lo quisiera, sino cuando los trabajadores la terminemos. En ese momento avanzaron sobre nosotros y nosotras, y bueno, procedieron a las detenciones. Lamento que entre los despedidos esté Gisela de Gador, una compañera de ATSA Buenos Aires, quien fue detenida, llevada a los empujones hasta la situación policial. Innecesario tampoco que me pusieran las esposas, porque en todo momento nosotros mostramos una protesta pacífica, ¿verdad? No, en ningún momento tuvimos ningún caso de resistencia, de agresión hacia la autoridad.
Sí, por eso yo decía que a veces algunos conflictos, Carlos, terminan convirtiéndose en una suerte de íconos que describen las características, ¿no?, de la discusión de hoy en día, y también hasta qué punto se avanza sobre las herramientas de protesta, ¿no?, las huelgas, las asambleas, diferentes órdenes de medidas gremiales y las acciones, ¿no?, por no solo por parte de la empresa, sino también utilizando la fuerza de seguridad para avanzar sobre los trabajadores.
¿Ustedes? Sí, el día 3 de abril fue cuando detuvieron a la comisión interna en Caballito, 5 integrantes de la comisión interna en Arengrín 830, en pleno comedor del establecimiento, mientras hacían una asamblea. El personal policial detuvo de dentro del establecimiento. Esto no tenía antecedentes, por lo que nos dicen los compañeros del sindicato que peinan canas en época de democracia, ¿verdad? Esto es preocupante, como bien decís.
Sí, aparte las imágenes son claras, han circulado las imágenes, las fotos, los videos de cómo ha procedido la policía en ambas detenciones, digo, y son muy claras. ¿De qué se los acusa a ustedes cuando se los detiene?
Mira, es lo que el policía en un momento mencionaba algo respecto a una intención de bloqueo del acceso vehicular, que no es el único acceso que tiene, no es la única puerta que tiene el edificio. Nosotros estábamos haciendo una asamblea ahí para informar a los compañeros y las compañeras del sindicato que era la primera vez que venían a apoyar este conflicto, lo estábamos poniendo al tanto. En ese momento el personal policial nos quiere nos quiere correr del lugar, y lo que hablan es de una contravención, ¿sí? Una contravención, yo de esto por lo que me asesoro en el sindicato, debería venir con la
orden judicial,
orden de un fiscal,
claro,
menos, ¿no?
Sí, sí.
Y hasta ese momento los policías no tenían eso, entonces yo no tengo por qué correr, y menos interrumpir una asamblea obrera donde yo estoy comunicando las medidas, ¿no? Acá hay, es una medida de protesta gremial, está amparada por la Constitución Nacional, y estamos defendiendo nuestros derechos a la vez de los derechos de los compañeros.
Sí, tan así que el derecho de huelga en la Constitución es el derecho a poder hacer daño, ¿eh? O sea, este es, digamos, el derecho a poder hacer daño a partir, obviamente, de una situación de abuso laboral. Ese derecho, obviamente, está reglamentado. Digamos, no se puede dañar el establecimiento porque allí sí se estaría convirtiendo un ilícito. Incluso la toma del espacio de trabajo entra en una situación de un híbrido de discusión legal, pero sí el derecho a huelga es constitucional ahora, y mucho más una asamblea. La respuesta de la patronal frente a esto, digo, y a esto que estás hablando, ya que empezó a principios del mes de abril, digo, ¿cuál es? ¿Ha vuelto sobre sus pasos? ¿Se ha dictado alguna suerte de conciliación obligatoria? ¿Cómo ha actuado el Ministerio de Producción, que me consta que en los últimos tiempos, tratando de corregir algunas cuestiones, también atentos al proceso electoral, intenta frenar nuevos despidos, ¿no? Digo, pero ¿hasta aquí cuál es la postura que se está asumiendo por parte del Estado?
Mira, la Secretaría de Trabajo lo que dictaminó es la conciliación obligatoria, por lo cual los compañeros y compañeras deberían ingresar al establecimiento. Pero la patronal desconoce este dictamen, ¿sí? O sea que cuando encuentra elementos supuestamente legales, son legalistas, y cuando buscan la vuelta, ¿sí?, para coaccionar el legítimo derecho de protesta, es que te mandan a la policía, ¿no? Acá es clara la relación que se establece.
¿Ustedes no están teniendo diálogo con la empresa en este momento, Carlos?
No, para nada. La posición de la empresa se muestra intransigente, un poco completando la pregunta de hace un rato. Existieron instancias de negociación, las autoridades del sindicato, la conducción del sindicato se ha encontrado con funcionarios tanto de la Secretaría de Trabajo como de Comercio, para arribar a respuestas que den una ayuda a la supuesta crisis. Por acá no existe ninguna crisis. Podrá existir en otros segmentos de la industria, pero la industria farmacéutica no registra los volúmenes de crisis que ellos dicen, que aparte no lo pueden demostrar, ¿viste? Lo concreto de lo que se debería demostrar un procedimiento preventivo de crisis, o en el caso de un despido, ¿cuál es la relación entre esos despidos y un saneamiento financiero de la empresa? Ahí debería existir una relación causal, ¿verdad?
Bueno, en realidad el plazo de la conciliación obligatoria también apunta a que sea el Estado el que averigüe la situación, y también en su idea, digamos, de establecer una conducta equidistante, bueno, defina cómo se avanza con este conflicto, ¿no? Y en realidad parece que siempre se vuelve a foja cero.
Mira, entre las propuestas que se le ha acercado al partido de los funcionarios, tenía que ver con firmar un procedimiento preventivo de crisis empresarial que no ampare despidos, pero sí el no pago de cargas patronales, por un lado. ¿Sí? Se le otorgaba ese tipo de facilidades, además de un repro donde se abone parte de nuestros salarios. Esto significaba un ofrecimiento muy interesante, varias veces millonario en el ahorro que la empresa haría, a cambio de la reincorporación de nuestros compañeros y compañeras injustamente despedidas, ilegalmente despedidas, e improcedente, ¿no? Como, esto como señalo siempre, dado que, como ya manifesté en anteriores oportunidades, lo que la empresa quiere es aplicar el artículo 247 de la ley de contrato de trabajo y abonarles la mitad del cálculo indemnizatorio.
Encima eso, no paga la totalidad de las indemnizaciones de la empresa.
No paga la totalidad, eso luego de varias discusiones, sí. y en función de todos estos ofrecimientos que de funcionarios, tanto de comercio como la Secretaría de Trabajo, habían acercado a fin de llegar a un diálogo, ¿cómo es? Se le daban muchos beneficios, se le daban muchos beneficios a la empresa para facilitar la reincorporación, pues la empresa muestra una cuestión que ya parece ideológica más que económica, ¿no? Mm. Acá hay una cuestión de desprecio por los derechos de los trabajadores, una intención de vulnerar derechos obreros, y además por la salud, incluso por la vida del trabajador.
Carlos, mi compañera Laura Vean te quiere hacer una consulta también.
Carlos, bueno, estaba pensando que a medida que nos vas contando los conflictos y las irregularidades y observando un poco redes sociales y demás, es muy largo el conflicto, te diría de años, es decir, las denuncias que están haciendo desde el sindicato sobre abusos, maltratos de parte de los titulares de la empresa son muy viejos y por lo menos para nosotros florecen a partir de estos despidos, pero serían bastante anteriores, ¿esto es así?
Sí, nosotros venimos cobrando en cuotas, digamos, desde hace aproximadamente 15 meses que venimos con una situación así. También venimos con denuncias de seguridad e higiene. El otro día acá en la planta de Villa del Parque, un compañero, lo llamo yo, para la empresa es un tercero, lo señalan, un operario de mantenimiento de edificio, de ascensores, y perdió la vida mientras hacía su trabajo acá adentro, ¿sí? Y nosotros venimos denunciando sobre temas de seguridad e higiene, seguridades eléctricas, trabajos repetitivos, sobre todo...
Estamos hablando de un laboratorio que tiene...
Habían seis compañeras que estaban con licencia, con problemas articulares y problemas musculares por movimientos repetitivos, porque la empresa no quiere rotar las tareas en la parte de estuchado. O sea que este desprecio por la salud termina siendo, en el final de la película, en el caso del operario, que no quería proporcionar a la empresa ni siquiera el nombre de los que hacen servicio de tercero, en este caso de mantenimiento del ascensor, que dejó la vida acá adentro.
¿Qué capitales tiene Craveri, Carlos? ¿Cómo
Craveri está? Es de capitales nacionales, tercera generación, ¿sí? Juan Craveri, que es el unipersonal del directorio que conduce este establecimiento, que está al cargo de del mismo, es quien heredó del abuelo, que habrá tenido todo el sacrificio, y hoy parecería que no tiene mucha preocupación porque esto salga adelante. Por las decisiones que toma, ¿no? Por
¿está no funcionando de todos modos?
El riesgo empresarial, porque acá lo que Craveri habla de una supuesta crisis, pero, a ver, todo lo que esté relacionado con cuestiones de mayor volumen de ventas y demás, forma parte del riesgo empresarial.
Sí, bueno, pero aquí también hay una ausencia del rol del Estado, porque ahí es donde nos encontramos con las manos vacías en lo que tiene que ver con hacer respetar los derechos, ¿no?, que rige justamente en la Constitución.
Y yo la pregunta que tengo es por qué no se aplican multas en función del desconocimiento de la conciliación obligatoria. Esa es mi pregunta, ¿no?
Sí, multas, y además quiero modificar la actitud, porque el conflicto es en función de mantener las fuentes de empleo, no es...
Tal cual.
Carlos, en este momento ustedes están en la puerta de la empresa, ¿no? Están en la puerta del establecimiento.
Sí, yo estoy en Teodoro Vilar de Vos, 2855.
Sí, Villa del Parque.
Me aparté un poquito, nosotros estamos con una presencia de alrededor de 80 delegados de otras comisiones internas que vinieron a solidarizarse, a repudiar las detenciones.
Pero el laboratorio funciona.
El laboratorio está funcionando en este momento en una situación de mucha intimidación hacia el personal que sigue laburando.
Entiendo.
¿Cómo?
Sí, no, entiendo, digo que este, hay una suerte de temor muy fuerte por la parte del personal que está dentro del establecimiento.
Mira lo que te digo, un compañero que también es terciarizado, que está en el servicio de cocina, lo han suspendido 5 días por compartir con nosotros un paquetito de factura del desayuno.
Sí, yo, la verdad, digo,
esto trae intimidación ya es...
Sí, trae remembranza de realmente un estado de facto y no un estado de derecho.
Te cuento otra cosita. Acá el tema fundamental también es la búsqueda de precarizar condiciones de trabajo. El perfil de los compañeros despedidos, además de ser un 70% mujeres, tienen buenas categorías que nos han costado mucha labor gremial, como decía recién tu compañera, mucha data, porque acá Craveri no reconoce categoría de acuerdo a las labores que uno hace, mucha labor gremial que hay que hacer, que hay muchas discusiones que hay que tener, y muchos compañeros con varios años de antigüedad, la firma. O sea, lo que se busca es licuar salarios a la baja, ¿verdad?
Carlos, tenemos que ir al corte, nos piden ahí, ya nos hacen señas de la producción, vamos a seguir de cerca como lo hacemos el conflicto, porque como decimos, para nosotros es un ícono de algunas situaciones que están ocurriendo en el respeto a las leyes básicas, ¿no?, de la relación de dependencia y del trabajo. Te agradecemos esta comunicación.
A disposición siempre, y además te agrego una cosita, donde hay una situación de crisis donde la empresa no la puede demostrar todavía, como para sacarlo de otros segmentos, ¿sí?, de la industria donde puede existir una situación.
Queda claro.
Acá la industria farmacéutica no está en una situación de crisis.
Está aprovechando una situación general para tomar alguna decisión.
Tal cual.
Carlos, gracias por esta comunicación.
No, gracias a ustedes y a disposición siempre para seguir defendiendo los derechos de los trabajadores, y gracias por abrir el micrófono para eso.